Hola, antes de empezar el episodio, quiero contarte algo emocionante. Ahora tienes la oportunidad de apoyar nuestro podcast invitándonos a un café virtual. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para nuestra comunidad. Quiero agradecer de corazón a todos los que ya nos han invitado a un café. De verdad, cada café que compartimos me da el impulso para seguir adelante con el podcast. Espero que pronto podamos tomarnos ese café virtual juntos. Y con esto comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy nos adentramos en la extraordinaria travesía de Belu, originaria de Argentina, que junto a su pareja Lucho recorrieron en furgoneta desde Argentina hasta Alaska durante 6 años. En el último tramo descubrieron que Belu estaba embarazada, lo que les llevó a regresar a Argentina para dar a luz a su hija Alma. Una de las lecciones más valiosas que obtuvieron fue aprender a encontrar soluciones para satisfacer sus necesidades básicas mientras estaban en la carretera. Aprendieron a intercambiar sus habilidades y talentos por dinero, alojamiento y comodidades como una ducha caliente. Esta habilidad no solo les permitió mantenerse a sí mismos durante su viaje, sino que también les conectó con comunidades locales de formas significativas y auténticas. A lo largo del viaje, Belu y su pareja enfrentaron numerosos desafíos, aprendieron a adaptarse a situaciones imprevistas, a confiar en su instinto y a encontrar soluciones creativas ante los obstáculos. El viaje también les brindó lecciones profundas sobre la vida, el amor y la familia. Descubrieron la belleza de la simplicidad, la importancia de la conexión humana y el valor de vivir en el presente. Además, el embarazo de Belu les llevó a confrontar sus propios miedos y abrazar la vulnerabilidad como parte integral de la experiencia humana. Gracias a tu primo Luis, estamos aquí conectando y explicando vuestra inspiradora historia. Buenos días, Belu, ¿cómo estás? Me gustaría, para que los oyentes te conozcan un poquitito, si nos puedes explicar un poco de ti, de tu recorrido.
Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias. Siempre la gratitud, ante todo. Gracias por hacerme partícipe de este podcast. Bueno, mi nombre es María Belén. Nací en un pueblito del sur de Córdoba que se llama Adelia María. Uh-huh. Bueno, estudié acá en el pueblo, no hay universidad, así que quien desee estudiar se tiene que mudar a la ciudad, así que bueno, a los 17 años me fui de casa a estudiar profesora de educación física. Uh-huh. En el último año de la carrera, a un viaje a México, durante las vacaciones, digamos, en el periodo de diciembre a marzo de la universidad, porque mis papás era, por favor, volvé a terminar los estudios, así uh-huh. Bueno, me fui con un trabajo desde acá de Argentina que conseguí, y viajé, tuve esa oportunidad, y ahí se me despertó como, ok, esto es lo que quiero seguir haciendo, uh-huh. Pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hago a vivir viajando? Esto es una utopía, es lo que entre estas creencias limitantes que siempre tenemos un montón, sí. Estaban. Entonces, bueno, regresé, uh-huh. Decido terminar esa carrera. En el transcurso de ese último año me descubren cáncer de tiroides, uh-huh. Por lo que eso, ¿no? Existía una incoherencia entre lo que yo deseaba, entre ese mundo interno, entre esa profundidad, lo que había aprendido en ese corto viaje que duró unos 5 meses, y mi mundo externo, ¿no? Había una incoherencia entre lo que deseaba y lo que estaba haciendo, pero bueno, no lo escuché. Esto lo aprendí muchísimo tiempo después y con este viaje en el que me sumerjo mucho en esa búsqueda de salud, pero eso pasó años después. Uh-huh. Entonces vuelvo, termino esa carrera y me voy a estudiar otra carrera, porque administración hotelera, porque digo, bueno, si quiero vivir viajando, tengo que estudiar alguna carrera que me dé uh-huh. esa posibilidad, que en me dé ese sustento.
En relación
en esa, a, claro. Ajá. Entonces turismo, hotelería, va de la mano, claro. Sin ni siquiera meterme en lo que hace, ¿no? en la gente de turismo uh-huh. y hotelería, que en realidad estás al servicio de otro, no es que viajas, sino que sí. Pero bueno, fui, hice esa, estudié también esa carrera, la finalizo y mientras tanto me voy metiendo en un mundo como mucho más holístico, más alternativo. Bueno, empiezo yoga, empiezo con otro tipo de terapias a la par que me estoy, estoy con el tratamiento haciendo los rayos, porque ese periodo, digamos, de cirugía y fueron como un par de años, ¿no? Pero en el último año de esa segunda carrera también hago un clic y digo, no va por acá la cuestión. Justo, bueno, empiezo a salir con un amigo de la infancia, nos ponemos de novio y en ese último año también propone de ir a San Pablo porque él quería hacer diseño de autos. Él termina también diseñador industrial, va y quiere hacer el posgrado de diseño de autos, ¿no? En nuestra cabeza todavía estaba muy metido esta cuestión de, bueno, lo profesional. Es lo que lo aprendido, lo adquirido, era bueno, se termina el secundario, se va a la universidad, se trabaja, se tiene una casita, un auto y pim, 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 ¿no? Entonces le digo, bueno, ahí vamos, no sé qué es lo que iba a hacer a San Pablo, pero vamos y algo allá consigo. Y bueno, ahí aviso a mi familia, le digo, bueno, yo voy a dejar los rayos, voy a dejar la radioterapia en los últimos que me quedaban. Y ahí fue como la primer confrontación, ¿no? El primer conflicto, como, no, como haz esos últimos rayos, no nos hagas esto, como así te vas tranquilo. Y yo como que ya sentía, y fue como la primera vez que le doy voz a mi propia intuición y les digo, como yo de acá vuelvo sana, ustedes no se preocupen. Bueno, así fue como emprendimos el camino a San Pablo, después de estar un año ahí insistiendo, ¿no? Con esto de, bueno, conseguimos trabajo en nuestras profesiones, rápidamente se escala y todo, y después de un año dijimos, no es esto, no es esta vuelta de tuerca, hay que hacer algo y mover alguna ficha de ese rompecabezas porque estamos continuando como con lo mismo, estamos repitiendo los mismos patrones, aún lejos de casa, acá hay algo. Entonces cuando mi compañero me propone, vamos a viajar, sí, le digo, vamos, me calzo la mochila y dice, no, 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 vamos en una combi. Digo, ¿qué es una combi? Bueno, no sé qué es una combi, pero vamos igual porque esto, ahí en San Pablo, en ese año empecé con muchos cursos de Raja Yoga, de Bhakti Yoga, bueno, empecé a meterme en la urbe de San Pablo, con 22 millones de habitantes, de todas maneras fui encontrando eso que andaba buscando y siempre me decía mi intuición, por acá es, por acá es, por acá es, pero le estaba dedicando más tiempo a un trabajo de 10, 12 horas, de lunes a viernes o de lunes a lunes, porque en realidad en la hotelería no hay fin de semana,
No existe eso.
no hay feriados ni nada, entonces, bueno, ahí cuando mi compañero dice, vamos en una combi, bueno, vamos. Ahí él se puso a buscar por Mercado Libre, me mostró lo que era una combi y realmente es el auto nacional de Brasil, ¿no? Los bomberos, policías, bueno, todos la función, la andan, la hacen funcionar como transporte de cargo, es el auto, sí, nacional, el más por ende, el más barato, es un auto viejo, un auto clásico, pero no sabíamos la importancia que iba a tener esa decisión de comprar una combi. Hasta no salir a viajar, porque por ahí en Brasil es súper común. Así que no sabíamos por dónde empezar, no era la idea principal de esto de Argentina-Alaska, salimos por Brasil hasta ver y descubrir qué queríamos de nuestras vidas, porque no sabíamos qué era lo que queríamos. Salimos yo en particular, en esa búsqueda de salud, en esa búsqueda de a ver cuál es, qué es lo que quiero, ¿no? El qué. El que me parecía como muy importante, ya lo había intentado con una carrera, lo había intentado con otra carrera y seguía sin saber qué quería. Entonces lo único que quería era salud, lo único que deseaba era al tener salud iba a tener vida, iba a tener motivo, iba a tener como muchas cosas por delante, pero sin tener esa salud. Y no lo estaba encontrando no por los medios conocidos, ¿no? Por esa medicina tradicional, por ese trabajo tradicional, por esa vida tradicional, de lunes a viernes en una oficina, de 8 a 8, con la casa ya lo había tenido y no me estaba satisfaciendo, no lo estaba más que satisfaciendo, no estaba teniendo una vida plena, una vida en coherencia con lo que yo quería y con lo que estaba haciendo. Me lo había demostrado, esta enfermedad había sido como el último manchón, pero antes me había estado dando síntomas. Cada año y medio había tenido otro tipo de cirugías, de escoliosis, de tobillo, de mandíbula, bueno, de muchas cosas, pero esta había sido como la gran alarma. Ya mi cuerpo me estaba gritando, me estaba pidiendo a gritos un cambio,
Haz
y
algo, ¿no?
esta, a ver, sí, y esta combi me dio esa posibilidad. Para mí fue, por eso esta búsqueda de libertad. No era solamente libertad de, en cuanto a lo laboral, ¿no? Libertad de sanación, libertad de movimiento, libertad en todo el aspecto más rico de la palabra, el aspecto más amplio.
Así
Así que
que
ahí fuimos.
recapitulando un poquitito, bueno, nacida en Argentina, estudiaste dos carreras, bueno, has tenido algunos problemas de salud, digamos, ¿no? En esa juventud, en esa pubertad, ¿no? Decides con tu compañero ir a Sao Paulo, de ahí, pues bueno, empiezas a conocer un poquitito más diferentes herramientas, diferentes al sistema, ¿no? A la sanidad conocida, ¿no? Como la sanidad conocida por todo el mundo, digamos, la gubernamental, ¿no? Y empiezas a averiguar un poquitito más, a probar, ¿no? A conocer en esa incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Por probar quizá uno no pierde nada, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahí llega un poquitito la semilla, ¿no? Del decir, vámonos, ¿no? O sea, decías un poquitito, ¿no? Como esa motivación, como de el viaje para la sanación, ¿no? No te sentías completa, digamos, en esa estructuración del sistema, digamos, de ese trabajo, de ese estudio, ¿no? O sea, ¿qué retos? O sea, ok, comprasteis la combi en Brasil y ¿cómo vino? ¿Cuál ese fue el motivo de decir, bueno, hagamos de Argentina a Alaska? ¿Cómo llegó eso a vuestras cabezas?
Básicamente, bueno, después de recorrer 9 meses Brasil, Bolivia, volvimos a Argentina con la combi, pero la combi tiene patente brasilera, entonces le dieron 6 meses para estar acá en Argentina. Entonces, en esos 6 meses, vuelvo al médico y me dice, después de, sí, de casi 2 años que no había ido más, después de esos rayos que había dejado, y me dice, bueno, no sé qué estás haciendo, pero seguí haciéndolo porque estás sana. Entonces, después de eso, digo, qué fuerte. Es por acá, tengo que seguir, no sé a dónde vamos, no sé qué es lo que busco, qué es lo que quiero, pero tengo que seguir en ese camino. Sentía que al darle la responsabilidad a un otro, a un médico, y que me diga qué es lo que tenía que hacer, me estaba privando a mí de todo un autoconocimiento de mi propio ser, de mi propia alma, de mi propio cuerpo físico, de mi propio cuerpo etéreo y de todos los cuerpos que tenemos, ¿no? Entonces sigo en ese camino. Cuando dijimos, bueno, ¿por qué no Argentina, Alaska? Alaska nos sonaba tan lejos, tan un desconocido, tan no sabíamos ni dónde quedaba en el mapa, pero dijimos que íbamos, no teníamos los medios económicos, en una combi vieja que se rompía. Dijimos, bueno, pero esto nos va a dar como tantas lecciones y tanto tiempo, porque sabemos que no vamos a llegar sin todo eso, sin el dinero, sin las condiciones en un año, en 6 meses, pero en todo ese tiempo va a ser el necesario para ir encontrando toda esa salud, o ir conociendo y aprendiendo todas esas cosas que te enseña la ruta, que no le das cabida cuando uno va pasando como de lugar turístico a lugar turístico, ¿no? Siempre sentimos que en esa quietud y en ese movimiento vamos alternando como toda y pudiendo integrar todo lo aprendido, ¿no? Si solamente vamos a comer el plato típico o al monumento típico o a la cascada típica, no sucede lo que sucede, no le
La
damos
magia,
tiempo, digamos,
la
al
magia.
universo, claro.
Sí, la magia del viaje, ¿no?
Que creo que es lo más extraordinario del viaje, ¿no? Así es.
Muy inspiradora. Entonces dices que, digamos, bueno, Argentina, Alaska, arrancáis el viaje, os vais tomando, digamos, Tal como he entendido que estás diciendo ahora, os tomáis, bueno, fueron 6 años, ¿verdad? Os tomáis un tiempo, digamos, de punto A a punto B, digamos, cómo ibais eligiendo los destinos, supongo por una base de intuición, ¿no? Y luego también explicabas como la necesidad de parar un tiempo, ¿no? Para integrar. ¿Cómo lo formulas eso? O sea.
Al inicio del viaje estaba mucho más pactado por la rapidez. Veníamos de una ciudad de 22 millones de habitantes como San Pablo, con un ritmo acelerado y con creer que si no íbamos a tal o cual lugar nos perdíamos el famoso FOMO, ¿no? Fears of
Oh, sí.
Missing Out. Entonces, como, estábamos perdiéndonos lo más importante de Río de Janeiro, lo más importante de cada lugar turístico. Y bueno, y la combi se rompía, la combi iba marcando su paso, no llegábamos a ningún lugar, no llegábamos cuando nosotros deseábamos, sino cuando la combi o el universo, después fuimos aprendiendo, deseaba para encontrar como o que suceda algo. Pero nos sentíamos como muy frustrados con ese querer hacer, querer llegar y no poder lograr esas metas que nos poníamos. Parecía que si no íbamos a un lugar extraordinario o algo no se vuelve en esta época, ¿no? De todas las redes, algo viralizable, no vale. Y en realidad después fuimos entendiendo que en realidad el viajar cada vez más lento nos permitía ir aprendiendo mucho más que un museo, que lo que nos decía, no sé, un... O leer algún cartel de algo turístico, y ahí es cuando esa integración de lo que íbamos viviendo o iban apareciendo otras cosas que no eran tan turísticas, pero para nosotros eran mucho más significativas que ir solamente a esos puntos y destinos turísticos. Así que hoy por hoy viajamos cada vez más lento, lo cual nos gusta cada vez más y podemos sostener un estilo de vida más que un viaje en particular.
Me
En
siento
esto de, perdón, en
identificado,
esto
sí.
de la, claro, en esta quiet, o sea, en este movernos tanto, en esta búsqueda de la ducha, del lugar tranquilo para dormir y seguro y todo, no tenemos tiempo para poder ponernos a leer, ponernos a hacer un taller, un curso, encontrarnos con un otro que nos, bueno, que nos enseñe algo. O poder cambiar de ruta, ser flexibles en esa ruta, porque decir, ay, acá me interesó hacer esta constelación familiar en este lugar, o ir a compartir con esta comunidad para abrirme los registros, o para hacer una alineación de chakra, o para practicar yoga, o para. Pero eso solamente lo podemos hacer con esta flexibilidad de decir, sí, hoy me voy a quedar este mes entero en quietud, entre comillas, porque en realidad la quietud es una manera solamente quietud del cuerpo físico de no estar en constante movimiento sobre ruedas, ¿no? Pero en
Correcto,
realidad
sí.
hay muchísimo movimiento también en esa quietud.
Me viene a la mente ahora mismo cuando estabas diciendo eso, porque, o sea, lo podemos poner también en un viaje, en una ruta, ¿no? Tal como habéis hecho. Y honro esa parada, esa pausa, ¿no? Porque entonces o sea, también he estado dando vueltas y también me he podido identificar cuando lo decías, porque a veces yo he sentido que el tiempo me estaba como presionando y que si no llegaba a cierto punto, a cierto momento, como que me perdía algo, ¿no? Pero también lo podemos transportar a nuestra vida cotidiana, digamos, para los oyentes que nos estén escuchando y, digamos, no sigan un estilo de vida quizá como dentro de una furgoneta, porque, digamos, no cualquier persona, sea una furgoneta de 6 años, digamos, para el oyente que nos esté escuchando, también lo podemos llegar a transformar al día a día, que a veces sentimos que el tiempo nos presiona de alguna manera, ¿no? Como ir al gimnasio, ir a quedar con los amigos, ir a cenar al restaurante, ir al banco, con los quehaceres, ¿no? Dentro de una rutina, en un pueblo, una ciudad, ¿no? La verdad que sí, apoyo al 100% esa quietud, ¿no? Porque siento que en la quietud Es donde llegan las respuestas en la calma, ¿no? Y poder, digamos, sí, entender un poquitito uno más, ¿no? ¿Qué retos os encontrabais en el camino, en el sentido, porque decías un poquito la combi y marcaba su ritmo? ¿Qué retos os encontrabais, digamos, os encontrasteis durante esos 6 años que puedas quizá destacar ahora de decir, uy, me acuerdo en aquel momento, algo que digas, uy.
Bien, antes de contarte esto, quería agregar a lo que decías con respecto al tiempo también, y que puede servir mucho también para cualquier tipo de vida que uno elija, es esto de la comparación, ¿no? Como, uy, no sé, tal fulanito llegó a Alaska en un año, en 6 meses, y uno 6 años, como, ¿qué hicieron en 6 años, ¿no? Esta comparación que nos da, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su andar, cada uno tiene su, sí, su ritmo, y respetarlo, no subirnos a la furgo de otro o al ritmo de otro, comparándonos, porque creo que esa comparación es como, sí, más, bueno, no es algo tan personal, así que bueno, quería agregar
Sí. Es una
esto.
competitividad a veces que puede ser o
Exacto.
sana o insana, digamos, ¿no? En España se dice que el césped del vecino siempre está más verde. Así se dice, ¿no? Como que
Okay.
un poquitito ahí, ¿no? Como que en esa, sí, en esa comparación, ¿no? Disculpa,
Sí, en
disculpa
vez
que
de
te
más
corte, sí.
colaborativo, sí.
Ajá, sí.
Y bueno, con respecto a los retos. Bueno, los retos. Mira, mi compañero tenía tres miedos antes de salir, tres miedos fuertes, ¿no? Uno era que nos roben, otro era que la combi se funda el motor,
Que se
digamos, de la
rompa, digamos,
combi,
¿sí? ¿eh?
se rompa, y la otra era quedarse sin dinero.
Okay.
Las tres cosas sucedieron. Y la verdad es que no ha sido más que para evolucionar, para darnos una fortaleza, una resistencia como mental, y darnos muchísima confianza en que hoy por hoy, si esas tres cosas vuelven a suceder, de hecho volvieron a suceder, no pasa nada, y solamente le preguntamos a Blanquita, ¿y ahora qué, no? ¿Qué se viene después de esto? Y nos
Blanquita
ponemos, nos
es
sentamos a...
la
Blanquita
furgo.
es la combi,
A la
sí.
combi, la furgo, sí, ok. Para
Nos
entender,
sentamos a tomar un mate y bueno, esperar a ver qué tiene el destino también para planeado para nosotros, ¿no? Nosotros no, nos roban todo lo que teníamos cuando ni bien salimos de Argentina para Chile. Nosotros no teníamos cuenta de banco, ni tarjetas de crédito, ni nada. Nuestros ahorros estaban, los metimos, paramos a trabajar en un hotel a pintar un mural. Una de las cosas que aprendimos a hacer en el viaje, cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo se sustentan? Bueno, de mil maneras, ¿no? En 6 años no es que hacemos hoy lo mismo que al inicio.
Clara.
Bueno, ahí estábamos pintando un mural, y como nos daban el alojamiento adentro del hotel, decidimos guardar todo dentro de una mochila y guardarlos adentro del hotel, porque, bueno, la combi no tiene alarma ni nada, y son muy fáciles de abrir. Son muy fáciles de arrancar, y estaba estacionada afuera del hotel, ¿no? Y bueno, ahí se ve que lo siguieron, había algún oportunista que lo siguió a Lucho ahí al hotel, y le arrebató la mochila. Lucho salió corriendo atrás de la persona que sabía que tenía todo lo que teníamos ahí, estaba ahí adentro. De hecho, bueno, también computadora, tableta de diseño, con lo que... íbamos a sustentar, o pensábamos que íbamos a sustentar el viaje haciendo diseños y todo, y bueno, a los 10 días de haber comenzado el viaje, desaparece todo, ¿no? Justo
No.
ahí había unos biodecodificadores adentro del hotel, y nos dice, bueno, el significado de la mochila era la casa, bueno, le empezamos a encontrar mucho sentido a todo eso, y bueno, nosotros llorando al día siguiente decíamos, de acá lo más fácil es volver a Argentina
Wow.
y volver al
Wow.
pueblo donde iba a haber trabajo, donde iba a volver a iniciar todo de cero otra vez. Y no nos lo permitieron. La gente dice, ustedes tienen un sueño, nosotros los vamos a ayudar, vamos a hacer que ustedes continúen. Y una rifa empezó a rolar entre los vecinos sin que nosotros supiéramos. Empezamos a recibir las cajas de vinos para el sorteo de esta rifa, noches en hoteles de los vecinos, bueno, de hoteles, cenas en restaurantes, desayunos en bares y todo. Y se empezaron a vender, nos empezaba a llamar la gente del norte de Chile, del sur de Chile, o sea, sin conocernos y sin tampoco nosotros conocerlos a ellos.
Wow.
En una época donde las redes sociales no existían, donde nosotros salimos a viajar sin celular, con la computadora porque era la herramienta de trabajo, pero no existía toda esta globalización de la información. Y así todo, lo que sí existía era la solidaridad de la gente, la extraordinaria manera de ser y el amor que se estaba, ya es como una red invisible que iba haciendo esas conexiones para que pudiéramos continuar el viaje y ese sueño, es como una telaraña, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran aprendizaje de que en este sueño no estábamos solos, de que jamás estaríamos solos. De que cuando el pecho golpea fuerte, de que cuando hay un sueño que vos decís, es ahí, de cuando hay una coherencia interna y externa, de cuando se le da voz a aquello que uno desea, la red aparece. Era simplemente saltar y confiar, por supuesto, ¿no? De que esa red, de que esa familia en el camino, esa familia en la ruta está más allá de la familia de sangre, empieza a haber toda una tribu, toda una comunidad que sintoniza con aquel deseo, porque también ellos terminan siendo parte y son sus deseos también puestos en los nuestros, ¿no? Así que ese fue el gran aprendizaje inicial, porque a los 10 días de haber salido, de haber trabajado tantos años juntando esos ahorros que así desaparecieron de la nada y empezó esa vulnerabilidad de quedar sin nada, pero con un montón de amigos en Chile y un montón de gente que nos ayudó. A la semana encima se da un terremoto en Chile, donde estábamos. Entonces, ya esa parte material pasó a ser a segundo plano. Mantenernos en vida era suficiente, con mantenernos con salud era suficiente para poder continuar con la travesía, otro gran aprendizaje. Y fue como un combo, ¿no? Con todo junto. Y me acuerdo que una gran amiga me dice, es que esto es como, ay, no me acuerdo qué, ya se me va a venir. Bueno, qué tribu, que decía como un aprendizaje de la tribu, como que hay esfinges que atravesar en un inicio, si los atraves y que no cualquiera puede atravesar, siempre al inicio de cualquier desafío se dan un montón
De
de
obstáculos.
desafíos, ¿no? De obstáculos. Quien pueda pasar esos obstáculos podrá continuar por ese camino. Nos hizo también mucho sentido, ¿no? O sea, agarramos todas estas palabras como un chaleco, ¿no? De un salvavidas para poder continuar, porque de lo contrario era pegar la vuelta y volver a lo conocido y decíamos, no, por ahí no va. Y ahí la intuición, sí.
Sí, la verdad que, uno se da cuenta, ¿no? En estas circunstancias se da cuenta, ¿no? El calor humano que uno recibe, da igual en el lugar donde uno esté, si las intenciones son buenas y uno comunica sus necesidades, ¿no? Y la situación que ha pasado con completa sinceridad, siento que siempre hay alguien dispuesto a ayudar en este mundo y es tan bonito sentir ese calor, siento que sí, me siento identificado. En Costa Rica también estuve viajando con la furgoneta y me dejó tirado completamente, estaba oscureciendo y por suerte llegué al jardín de dos hermosos vecinos que vinieron a mi rescate y me regalaron una batería para poder llegar al hogar, ¿no? A la casa de mis amigos. Simplemente siendo sincero, me ha dejado tirado, ¿no? Y no tengo cómo volver, no sé qué. Y entablas hay una conexión tan linda, humana, y ese calor que no te explicas realmente el porqué a veces de las situaciones, ¿no? Pero siento que uno aprende mucho del calor humano y de también saber aprender a recibir. Porque a veces, ¿no? En esos retos, otro diría, ¿no? Como me voy a la casa, me voy a lo conocido, ¿no? Y decir, no, bueno, vamos a confiar, ¿no? En nuestros objetivos, en nuestros propios metas, ¿no? Y no rendirnos. Me queda en lo que has dicho, no rendirnos en nuestros objetivos, en nuestros deseos y confiar en nuestros familiares o a veces en nuestras amistades, nuestra gente alrededor y también a veces gente que no conocemos, ¿no? Siento que es un poquitito como sí, esa vuelta, ¿no? Esa rueda ahí que viene, ¿no?
Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto, continuamos con el episodio.
Sí, wow. ¿De qué manera me viene a la cabeza ahora? ¿De qué manera? Porque dijiste que bueno, intercambiabais murales, hacíais murales para, pues bueno, ¿cuáles eran o sea, básicamente las necesidades primitivas de un ser humano es comer, dormir, ¿no? Tener un refugio y tomar agua, ¿no? En esas tres cosas uno puede vivir, ¿no? ¿Cómo intercambiabais, cómo era el día a día, ¿no? Digamos, en la furgo, ¿cómo intercambiabais vuestro tiempo, vuestra sabiduría por esa ducha caliente que a veces tanto uno desea, ¿no? Cuando estaba viajando en furgoneta. ¿Cómo hacíais un
Ay, sí, bueno.
poquitito?
La combi, para quien no lo conoce, es como un lugar pequeño, un motorhome pequeño, no es una casa rodante, o sea, no podíamos ni estar, no, es chiquitita, no podemos estirarnos, estar parados. No, y no teníamos en un inicio ni luz, ni agua, digamos, ni ducha, perdón. O sea, le armamos una cama, una cocina con lo básico, ¿no? Pero tampoco heladera. Entonces, desde el inicio tuvimos que salir a ver cómo le hacíamos con la ducha. En lugares de calor no hizo, bueno, no era tan complicado. Si es lugares de playas, hay duchas por ahí públicas. Pero en un lugar, Lucho se hartó de salir a buscar todos los días una ducha y bueno, hacía mucho, mucho calor. Entonces, y empezó a patear el pueblo, empezó a golpear puertas y decir, él dibuja de chiquito, ¿no? Pero no es a lo que se dedicaba, o sea, después fue, estudió diseño industrial, pero no era algo que se dedicaba. Pero dijo, bueno, a ver, yo voy a ofrecer que sé dibujar, que puedo dibujar. Bueno, y ahí en Hostel, en Brasil, entró uno y le dijo, me acuerdo la cara de felicidad con la que volvió porque le dijeron que sí, acá tenés una pared. Y yo le digo, pero amor, ¿vos sabés dibujar en una pared? ¿Sabés hacer murales? Yo sé dibujar, yo necesito una ducha. Y así fue como ahí empezamos con los intercambios. Sabíamos que si no era como intercambiar dinero y pagar una ducha, y en este caso era intercambiar nuestro tiempo y que además de la ducha también nos daban el desayuno y podíamos estacionar ahí afuera, que era seguro y bueno, sin tener que pagar más que, o sea, con ese tiempo y ese mural. Así que los murales fueron una constante de intercambio en el viaje, en diferentes países, más o menos habrá hecho unos dos, tres murales por país. Y después hemos intercambiado como otras cosas. Muchas veces estacionábamos en las plazas. Por supuesto que también necesitábamos el billete para ponerle gasolina y poder continuar. Entonces abríamos las puertas y vendíamos postales, stickers. Empezamos a aprender a hacer atrapasueños, pulseritas macramé. Algunas cosas nos decíamos a nosotros mismos, bueno, no somos buenos, no nos gusta. Porque también eso, como aprendiendo y también diciendo qué nos gusta y qué no. También entender que muchas veces de las ferias veníamos como un poco frustrados, no vendíamos nada, pero empezamos a intercambiar con otros vendedores, como bueno, yo te doy esto y vos me das una comida o lo que tenían. Entonces empezamos a ver la moneda de intercambio como una manera de de poder sostener y sustentar este trueque que se ha dado en la Edad Media o hace miles y miles de años, pero como esa importancia para satisfacer aquellas necesidades que es comer, poder ducharnos, poder tomar agua y tener un lugar seguro para dormir. En otros muchos camping, por ejemplo, ayudábamos a limpiar o con la parte de jardinería para poder quedarnos ahí y ahí tener agua y duchas. Entonces, bueno, cada país fue como distinto, hubo que apelar a la creatividad en cada país. No es lo mismo en Bolivia que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Alaska o que en Centroamérica. Así que, bueno, fuimos
Claro.
buscándole la vuelta y también respetando que en cada país más o menos nos dan 3 meses. Así que en esos 3 meses teníamos que generar el dinero, que generar esa creatividad para poder continuar, ¿no?
Sí. Bueno, me viene a la mente ahora mismo pura adaptación. Pura adaptación al medio. A donde estabais, ¿no? Tal como dices, ¿no? Cada país es único y es diferente y es un sabor y un olor diferente y una cultura diferente, ¿no? Y unos permisos también, ¿no? Y unas leyes diferentes. Me viene mucho, ¿no? La palabra adaptación, saber adaptarse, ¿no? En la adaptabilidad. De cualquier situación, ¿no? Y en esa adaptabilidad viene la resolución de problemas, ¿no? Y también, por lo que entiendo, es también en esa quietud de decir, bueno, vamos a hacer pulseras de macramé o a hacer pintura también, es darse cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta, porque a veces siento que es tan complicado esa pregunta, o sea, que para los oyentes se pongan a reflexionar, ¿qué es lo que te gusta realmente, ¿no? Hacer. A veces es complicado llegar al punto de decir qué es lo que realmente me gusta, ¿no? Siento que estar abierto también en esa adaptabilidad de decir, bueno, estamos aquí, vamos a ver en qué podemos ofrecer, ¿no? En ese intercambio y honro, ¿no? En esa quietud del escuchar, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, o sea, por más que ocupemos estos recursos y si voy a estar haciendo algo que no me gusta, pues tampoco, ¿no? Ese tampoco es el objetivo de ese viaje, de ese autodescubrimiento, de esa sanación, ¿no? Se puede, digamos, hacer en cualquier vida, básicamente, adaptarse a la situación, ¿no? Y sí, ¿y qué piensas de la adaptabilidad, ¿no?
Que bueno, somos seres que nos vamos adaptando siempre y cuando le permitamos a este cuerpo como adaptarse a diferentes situaciones. La vida nos pone siempre a diferentes situaciones y creo que también ser creativo, llevar una vida creativa, todos somos seres creativos para resolver según nuestra verdad, que no es la misma que la tuya, que la de mi compañero, que todos tenemos una verdad muy única y ser honestos con esa verdad, serle fiel, como hacer un contrato con nuestra propia verdad, nos hace como que la adaptación sea mucho más fácil, más fluida, más genuina, también a través de la aceptación, ¿no? Cada país va proponiendo ciertos desafíos y tiene cierta idiosincrasia, ¿no? Cada país. No sé, por ejemplo, en relación al sustento, no es lo mismo lo que propone o lo que la gente que vive en Perú, que la gente que vive en Panamá, Costa Rica o que la gente que vive en México. Entonces ahí, en esos 3 meses que nos daba, o 6 meses, que es lo que te da más o menos en la frontera, no solamente es ir buscando, bueno, el agua, ir a esos lugares turísticos, ir encontrando aquel camino, en mi caso era esa búsqueda de sanación, entonces iba buscando templos, iba buscando espacios o vivir con comunidades y a la vez generar ese sustento para poder cargar gasolina y continuar, que al principio también hacíamos encuadernación artesanal, después fuimos haciendo como ferias americanas, vendíamos toda nuestra ropa porque también el vivir simple creo que fue de las cosas que más nos dejó y hasta el día de hoy creo que lo queremos llevar para toda nuestra vida, como de hoy tengo esto, mañana tengo esto, como que todo también pasa, esa
O sea, que no tienes ataduras, digamos, para los objetos, ¿no? O sea, al vivir tan reducidamente, y te entiendo completamente, vivo con una mochila de 10 kilos y eso es mi vida, ¿no? Y en casa de mi madre tengo una caja que tengo algunas joyas y algunas cosas de cuando tenía 20 años y llegará el momento que las tiraré, ¿no? O sea, no tenías ningún tipo de
El
atadura.
por las dudas, tal cual, el subir algo a la combi por las dudas pesa muchísimo, incomoda en la vida en el combi, que es un espacio súper reducido, nos incomoda, o sea, en los quehaceres, más preocupaciones, porque, ay, no, si tengo más, también estás pendiente y cuidando eso sin permitir que otras cosas sucedan.
Wow.
Así que bueno, eso es como nos ha hecho vivir muy, muy, muy livianas, muy livianos. Y hoy me entregaron esto, que fue una constante en el camino, todo lo que la gente nos fue dando, desde, no sé, paneles solares, ruedas, las cuatro ruedas nos las cambió la gente misma 2 veces, o sea, ocho ruedas, neumáticos les dicen, sí, ocho neumáticos, cambios de aceites, revisiones a motor, ropa para nosotros de abrigo, calefacción para llegar a Alaska, o sea, todas las cosas que íbamos necesitando se iban dando en el camino. No salimos preparados, como te decía al inicio, no solamente en cuestión económica, sino en todas estas otras cosas. Te decíamos, bueno, ya cuando lleguemos a necesitar tal o cual cosa, va a aparecer, o lo conseguiremos de algo una u otra manera, y así era, y así es, sigue siendo, ¿no? Hoy por hoy, como, bueno, lo pensamos de la misma manera, que para mí vivir simple, menos es más, no sé, es más espacio en la mente, es más organizado lo que quiero, lo puedo ver, visualizar mucho mejor, sin tanto desorden y caos por cosas que me abruman y que no sé para qué quiero, ¿no? Que creo que es el puntapié inicial para iniciar cualquier desafío. El tema es que no tenemos por ahí mucho tiempo a solas para descubrir qué deseo. ¿Qué deseo yo? No lo que me propone o la moda que está, porque bueno, muchas modas también, y una de las modas en este momento está en auge, esto de la vida en furgo, la vida en combi, en motorhome, porque da libertad, ¿no? Y tampoco es que es una vida color de rosa, es una vida como cualquier otra, llena de desafíos, llena de cosas. Creo que está en la actitud de poder vivirlo a través de unos ojos de aprendizaje, ¿no? Yo no sé nada, solo sé que puedo aprenderlo, pero
Me gusta
sí.
mucho cómo le das la vuelta, ¿no? En esa simpleza, porque, o sea, me siento súper identificado en el sentido de que cuanto menos es más, menos ruido mental, en el sentido de que menos obligaciones, menos peso para la espalda, menos peso para la cabeza, ¿no? Siento que el ser humano de por sí, cuando vive una vida más sedentaria, menos nómada, tiene la costumbre de ir acumulando, ¿no? Acumulando ciertos objetos que, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Hay objetos que vienen desde los abuelos, de los bisabuelos. ¿Por qué nunca lo tiraron, ¿no? Porque quizá nunca se vieron con la fuerza de decir, porque hay una emoción, una atadura sentimental, y entonces le pasan la cadena a su hijo o a su nieto, ya lo tirarán ellos, ¿no? Y la verdad que en esa acumulación de cosas existe mucho ruido y mucho peso detrás, ¿no? Y te entiendo perfectamente y comparto la que es la simpleza, ¿no? De la vida, de tener quizás menos cosas y quizá no de más calidad, ¿no? Porque te sientas cómodo, digamos, vistiendo la ropa que llevas. En vez de tener 25 platos, ¿por qué no tener 5, ¿no? Y tenerlos quizá de otro material, quizá, ¿no? En esa simplicidad, ¿no? Sí, muchísima fuerza me viene en escucharte y motivar también y traspasarlo quizá una vida más sedentaria también. Me encantaría escuchar bueno, para que le comentes a los oyentes un poquitito. ¿Cómo vino, bueno, todo un poquitito en el transcurso del viaje? Vino una preciosa Niña, alma, correcto. Como esos retos, esas cositas que vienen ya no como dos individuos individuales viajando y con esos retos, sino que más allá ahora era una familia. O sea, se creó una familia en el viaje. Me encantaría para que los oyentes también escuchen un poquitito, pues esos miedos a decir, bueno, pues ahorita seremos tres, ¿no? Entonces, sí.
La llegada de Alma fue una bendición, fue como la frutilla del postre en esta, en este camino de sanación, sinceramente. Fue justo a los 7 años un septenio, se cumplió un septenio y ella llegó, ella nos encontró en Miami, estábamos ahí. O sea, nosotros llegamos a Alaska y después cruzamos todo Canadá para el este y Estados Unidos. En Miami justo la íbamos a cruzar a la furgo porque bueno, esos contactos, esos hilos ahí, que es una mujer que trabaja en barco y nos cruzó la combi de Colombia a Panamá sin cobrarnos, porque ella nos decía, dice, yo quiero ser parte de su sueño, y ahora nos iba a cruzar también a Europa como parte, si ustedes quieren dar la vuelta al mundo, yo los voy a ayudar y les cruzo la combi en barco, como una ayuda, como porque quiero ser parte, y nosotros ni la conocíamos, y hasta el día de hoy, bueno, esas cosas que se van dando.
Sí.
Y justo cuando lo estábamos por cruzar, bueno, ahí nos enteramos de Alma, y por qué digo, es que es la frutillita del postre en este camino de sanación, porque en realidad a mí me dicen de que parte de esos rayos y de todas esas cosas como que quema todos los órganos, o sea, lo maligno y lo benigno, entonces que cuando quieras, quedar embarazada, cuando quieras, bueno, tener un hijo, hay que ver, no sé qué, además no pude, no me dejaban quedarme embarazada durante los primeros 5 años, después de los rayos, y bueno, yo siempre tuve esa pregunta, ¿no? En su momento tenía 20, 20 y pico de años, no deseaba todavía ser madre, pero digo, y si después quiero, ¿cómo no? ¿Cómo será? Lucho tampoco sabía cómo era, si era estéril, si era fértil y todo, y llegó para decirnos, acá estoy, la abundancia de la vida, o sea, en esa sanación fue como, bueno, muy, muy hermoso. Y nosotros ya teníamos los pasajes para ir a España a esperar la combi. Decidimos frenar la combi, en este momento está en Miami, en Estados Unidos. Nosotros tomamos el vuelo para España, fuimos de mochila, como para explorar primera vez en Europa, explorar ahí un poquitito. Ya embarazados y todo, pero sabíamos que queríamos volver a las sierras de Córdoba, a tener a Alma, a tener un parto en casa, a tenerlo en una comunidad súper, bueno, consciente y hermosa. Y bueno, acá estamos, Alma nació en casa, está preciosa, y en breve vamos a ir a buscar nuestra casita en Miami, continuar ruta por Europa, o sea, los planes siguen. De ir para allá, los tres ahora, haremos alguna que otra remodelación, como alguna camita, o bueno, por ahora estamos colechando en la misma cama, pero iremos viendo la adaptación, quizás aunque sea una heladerita ahora, iremos viendo. Miedos, los miedos ahora de...
Como claro, madre, que están, ¿no? Como padres.
Claro, y lo potencia, digamos, no es que antes no teníamos miedo, los miedos siempre estuvieron y se fueron achicando a medida que íbamos viviendo el momento a momento en presente, ¿no? Ahora nos da miedo pensar en la combi, ¿no? Hoy estamos muy presentes acá, mapaternando, pero de pensar en la combi como es algo lejano, es algo, la clásica, ¿no? Y si se enferma, y si... que nos planteábamos lo mismo al salir, yo también, después de un sistema tradicional y de dejar cosas que debería, no sé, dejar los rayos, por ejemplo, y si me enfermo, y en 7 años no fui ni pisé nunca ni un hospital, ni siquiera por diarrea, que es algo común entre los viajeros.
Sí. Entonces, buen estómago después, tienes, pues.
entonces esos miedos se van achicando y uno los va resolviendo a medida que va transcurriendo y lo va viviendo, ¿no? Pero sí están los miedos. Creo la única manera de enfrentarlos y de saber qué va a pasar es haciendo, es yendo. Vamos a ir a buscar la combi, no sabemos en cuanto al tiempo, cuándo, ni cuánto va a ser. Creo que también ponerse objetivos extraordinarios y largos da mucho más miedo por el miedo a la frustración, por el miedo a ver qué pasa si no cumplo, qué pasa si no llego a Alaska, qué pasa si me doy cuenta de que no es la vida para mí, qué pasa si no me gusta lo que estoy haciendo, qué pasa si se rompe la combi y quiero otra cosa. Entonces creo que ahí también es la flexibilidad de no pasa nada, me vuelvo, si no me gusta la vida que llevábamos en la combi, ahora siendo tres, y bueno, deshaceremos y volveremos a hacer otros planes. Si no llego a Alaska porque me cansé y no me gusta más, dejo, pero no apegarnos, así como no apegarnos a cosas materiales, no apegarnos a proyectos, a ideas mentales de quién soy, de cómo me reconozco, cómo me reconoce el otro, porque esas expectativas no son solamente de uno, sino son, no son solamente de otro, sino son de uno, ¿no? ¿Qué pasa si no logro algo que me había propuesto? Creo que es toda cuestión de por vivir en un futuro, que genere esa ansiedad y ese miedo por cosas que después no aparecen o no aparecieron, quizás nunca aparezcan. La vida es un misterio y creo yo que está en honrarla, de vivir, la magia está en honrarla, de vivir cada cual con su verdad. Aprendiendo a hacer y deshacer, porque en ese misterio no sabemos qué va a pasar. No sabemos si nos vamos a enfermar, si la combi se va a romper, si nos vamos a quedar sin dinero. Nada es garantía de nada, ni tener una cuenta, ni hacer llena de dinero, ni hacer muchos ahorros, ni saber hacer algo que decís, este va a ser mi, de esta manera voy a llegar, ni nada, nada es garantía. O sea, solamente honrando la vida, viviendo el presente, creo yo que...
Muchísimas gracias, la verdad que me viene confianza, adaptabilidad y búsqueda de soluciones ante ciertos problemas. Si a veces acostumbramos a vivir a veces en los problemas que todavía ni han sucedido, ¿no? Y esos problemas que todavía ni han sucedido, que pueden llegar a suceder o no, en esos miedos son los que nos... El otro día lo hablaba con Matías, un amigo, que te paralizan o te hacen atacar o salir, ¿no? Como el hecho de ser animal, ¿no? Como seres humanos tenemos ese animal dentro, ¿no? Que a veces nos paraliza el miedo o nos hace seguir adelante, ¿no? Como de qué manera utilizamos el miedo, ¿no? Como palanca para subir o palanca para bajar y quedarnos congelados, ¿no? La verdad que sí, confianza, adaptabilidad, me viene, sí. También, bueno, decirte que me inspiráis muchísimo. Ahora, bueno, aprovecho para decirle a los oyentes también y para decirte a ti, ¿no? Que ahora voy hacia España, estaré unos 3-4 meses con la familia y de ahí seguiré, deseo seguir dándole voz al podcast y empieza un viaje también, no sé el tiempo y tampoco sé si se hará, ¿no? En esa adaptabilidad, pero me llegó esa visión hace unos meses en Perú, empezar desde México, Argentina, ir por comunidades, ir en bus y poco a poco dando voz también a esa inspiración como la das tú, como cierta gente, ¿no? Que con diferentes puntos de vista. Me comentabas un poquitito, para los oyentes también, para que sepan, me has dicho que tenéis un libro de vuestra experiencia. Coméntame un poquitito, la verdad que sí, me encantaría escuchar.
Ahí fue otro viaje en esto de aprender a hacer las cosas, es un libro autogestivo. Bueno, yo lo escribí, mi compañero, él lo editó completo, lo maquetó e ilustró, tanto sea la tapa como las ilustraciones por dentro. Se llama Liberarte, que es una conjunción, ¿no? De libertad con arte, y de liberarte de ciertos patrones y mandatos de cómo debería ser la vida es como es, por ahí en esas burbujas en las que andamos creemos que ese color de rosa, que no existe en realidad, a veces se da con, no hace falta en esto de ir a vivir, si tu deseo es ir a vivir en un motorhome, en una casa rodante, no hace falta como el super motorhome, es lo que es, hay lo que hay, y con eso se puede hacer maravillas, que es esto de vivir una vida y honrarla plena, ¿no? Entonces ahí contamos, relatamos, relato las historias desde el inicio, desde esa salida, qué nos llevó a salir, qué nos llevó a escribir un libro también, todas las peripecias que tuvo la combi, en esto que fundimos la combi en el altiplano boliviano, cuento esto del robo y el terremoto en Chile, de que nos quedamos sin dinero ni bien entramos a México y bueno, y ver cómo hacerle, cómo seguir, pero principalmente son las historias que han nutrido este viaje y que son eslabones que nos han llevado a llegar a donde llegamos, ¿no? Sin cada eslabón de esa cadena nos permitió llegar a donde estamos, ¿no? Entonces son esas historias, muchas, bueno, quedaron sin escribir porque fueron un montón, sino que quise rescatar que, por ejemplo, esto de que fue una constante lo que nos han dado, ¿no? Más allá de que paneles solares o desde un vaso de agua, pero el detrás es exactamente lo mismo, esa generosidad de la gente del camino, que también está en el vecino. Lo que pasa es que por ahí, por las mismas rutinas, no lo vemos, pero el vecino también te trae un huevo, te trae un poquito de azúcar, o vos le llevás un pedacito de torta. Y ahí en ese intercambio se va armando toda esta red que nos mantiene unidos como, bueno, como seres humanos y sociales. Entonces, ahí está el libro Liberarte. Ahora estamos escribiendo la segunda parte. Así que, bueno, Liberarte, historias de viaje y algo más. Un
Yo
bello
creo que se
camino.
podría llamar red de amor, tal como me está explicando. Se
Red de amor.
podría red de amor, red de amor humano. Me encanta, me encanta. Voy a añadir en la descripción el link de este libro en digital y en formato físico también, supongo, ¿verdad? Ok, lo añadí en la descripción. Ya para ir terminando un poquitito con tu linda historia, con vuestra linda historia de pareja, de familia, de todo, de vida. ¿Algún mensaje, algo que te quede por decir a los oyentes que nos están escuchando el día de hoy? Sí.
Creo yo lo que se me acaba de venir el mensaje ahorita es que más allá de la vida que cada uno elija, porque puede ser tener tu casa, tu auto, tu perro, puede ser salir de viaje, no es que acá estoy embanderada con salir de viaje, dejarlo todo y no, cada uno tiene su verdad, pero creo que con confianza. Seguir aquel camino con corazón, aquel camino en que la intuición o aquel que te hace latir el pecho fuerte, aquel que te acelera el corazón y que te hace decir, sí, es por acá, sí, pero que a veces acallamos esa intuición por los deber ser, por los deber hacer. Entonces, creo yo que también se logra esa conexión con ese camino con corazón, ritualizando la vida. Al vivir más en pausa, más en lentitud, nos llegan esos mensajes que en la correría, en el caos, no nos llegan. Entonces, cuando me pregunto el qué quiero, quiero la casa, quiero salir a viajar, quiero una vida nómade o quiero una vida un poco nómade, un poco sedentaria, ¿qué quiero? Es eso, haciendo un poquito la vida más lenta y más simple, principalmente en nuestras cabezas.
Wow. Gracias, muchísimas gracias por tu reflexión. Confiar y escuchar el corazón. Se me queda ahora, ¿no? Con todo lo que dices y nada, agradecer muchísimo, muchísimo tu tiempo, honrar toda vuestra valentía. Y también ser voz en todo esto que sois un ejemplo a seguir, ¿no? De pura valentía, de sanación, de fuerza. Y agradecer tu tiempo y por compartir un poquitito, porque pasaríamos horas, siento, hablando. Y sí, agradecer. Más que nada, para ir terminando, si algún oyente resuena con el contenido, un poquitito de todo lo escuchado, ¿hay alguna manera de ponerse en contacto contigo vía redes sociales o sí, un poquitito?
Sí, bueno, nos pueden escribir en Instagram, se llama Viaja y Reíte, a lo argentino, Viaja y Reíte, y un canal de YouTube también Viaja y Reíte, así que por ahí nos pueden escribir, o también mandarnos mail, es viajareite@gmail.com. Así que, bueno, por cualquiera de estos medios, ahí estamos a la orden. Y bueno, agradecerte a vos, Jonas, también, primero por dar voz a todas estas cosas hermosas que tenés en tu podcast y nada, que se expandan esos mensajes, que esa información llegue a cada casita, a cada uno que tenga que llegar, ¿no? Así que súper agradecido, es muy importante tu labor en este mundo. Gracias.
Muchas gracias. A ver si nos encontramos en algún punto del mundo, quizás, quién sabe.
Eso sería lo más lindo.
Y nada, con esto iríamos terminando el episodio de hoy. Espero que abracéis el contenido, que os sirva como motivación en esa, quizás en ese momento de parar, en esa quietud, en escuchar el corazón. Sí, que abracéis el contenido. Como sabéis, cada miércoles un episodio nuevo. Os mando un abrazo y un saludo a todos.